Muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Inuel Luna. Estamos aquí con nuestro siguiente episodio de ML del Futuro, un podcast pues nuevo y diferente que hemos creado con mi amigo y mi compañero Benjamín Martínez. Estamos aquí en Baldwin, Missouri. Hoy es 29 de noviembre, pues para entrar aquí en contexto. Y estoy aquí pues con mi compañero y mi gran amigo Benjamín. Benjamín, ¿quieres presentarte o decirle algo a la audiencia?
Hola, muy buenas noches, audiencia. Pues bienvenidos a otro nuevo podcast. Pues esta noche vamos a hablar un poco sobre sobre mi experiencia de emigrar a Estados Unidos. Y pues espero les guste el contenido y pues vamos a darle.
Pues sí, vamos a darle. Primero que nada, pues quiero agradecer a las personas que nos han recibido en nuestra página de Facebook y que nos han apoyado, nos han dado un like, un me gusta y que han visto el podcast, pues obviamente no se ve, ¿verdad? Se escucha, pero pues gracias a todos ustedes por apoyarnos. Aquí les brindamos el siguiente episodio. Estamos tratando pues de mejorar día con día y cada vez ser un poco más creativos, más interesantes para compartir mucho, mucho contenido con ustedes. Estamos tratando los temas de migración en estos primeros capítulos y para entrar en contexto, pues Benjamín y yo nos hemos puesto a investigar, queremos también saber más de la migración, ya que es un tema que a los dos nos han pasado mucho, no que nos haya pasado mucho, ¿verdad? Sino que a los dos lo vivimos, pues muy personalmente.
Pues es un tema muy actual y pues tiene que ver mucho con personas que buscan un mejor futuro para ellos mismos y sus hijos. Y pues por lo que yo he investigado y lo que busqué en internet es que hay como varios factores que hacen que ellos, bueno, que nosotros, ¿verdad? Porque yo también me incluyo, busquen como razones de por qué tienen que salir de su país de nacimiento, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, en uno de esos, en esas razones por las que emigran, más que nada en México, pienso que es como para buscar una mejor vida, ¿no? Como para, tú sabes que el salario mínimo en México es muy, muy bajo y a veces es muy difícil pues tener sus propias cosas. Obviamente también hay estados como Sinaloa, tú sabes, estados como donde se vive mucho lo del narco. Entonces ese tipo de personas pues tratan de buscar salir de esas zonas de conflicto y pues obviamente la educación y otro tipo de cosas que las personas pues no encuentran en nuestro país, ¿no? Más que nada el tema de seguridad creo que es también uno de los principales factores, ¿no? La pobreza y todo ese tipo de cosas.
Por las que la gente emigra.
Sí. Entonces, en este artículo que leí, actualmente se estima que hay más o menos alrededor entre 10 a 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Pero en su totalidad son como 33 millones de personas que de México que están residiendo en Estados Unidos.
O sea, ¿33 millones de personas? No, sí. Manches.
Pero de esas 33, 12 millones son personas indocumentadas. Entonces, es bastante gente, ¿no? Sí. Pero igual también se menciona que pues desde el 2016 han disminuido la cantidad de inmigrantes, ya no pues se podría decir que la calidad de vida en México y obviamente su economía ha estado mejorando y han disminuido constantemente, ya no entran tantas personas como las que entraban hace unos 10 o 15 años atrás. Entonces pues es algo de las cifras que me manda este artículo.
Yo investigué otras, por ejemplo, yo me puse a investigar sobre los países que son los mejores países para emigrar. O sea, los mejores países para irse a vivir, pues.
Lo que ofrecen las cosas.
No, ajá, no, o sea, muchos dicen, no, pues ya me voy a ir, me voy a dejar el país, pero ¿a qué país me voy, no? O yo siento que Estados Unidos, pues obviamente es el país en el sueño americano por las películas y por cosas. Y por cosas, todos quieren venirse a Estados Unidos porque piensan que aquí es lo más chido, ¿no? O lo que van a estar mejor, que van a vivir mejor, que va a haber mejores cosas. Pero, ¿qué tal si la realidad es otra, no? Yo investigué en internet eso exactamente, cuáles son los mejores países para irse a vivir. Uh-huh. Y y en el buscador me cercioré de que le pusiera que incluir la palabra emigrar, cuáles son los mejores países para emigrar, porque pues para irse a vivir, pues si tienes la suficiente solvencia económica, pues a donde te quieras ir a vivir, ¿no? Pero como tú bien lo mencionaste, mucha gente no se va por las mismas razones, ¿no? Como lo mencionabas, que otros se iban por evitar zonas de guerra, evitar zonas de conflicto, otros iban por las razones de salud y así. Pero bueno, en la investigación, o bueno, más bien en el artículo que leí, porque pues yo no soy ningún reportero, como parecía decir, la investigación profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
No. Pues en el artículo que leí, ahorita, dice que Canadá es el país más bien número uno para irse a vivir. Y fíjate que yo había escuchado también que Canadá era un buen país para irse a vivir, a trabajar, y esta página que estaba leyendo lo venía confirmando, porque dice que es como que más amigable con la inmigración y no le pone tanto pero, digamos, como ahora este país le está poniendo muchas barreras para los migrantes, hay otras opciones para gente que se quiera ir a vivir de su país o dejar su país.
Fíjate que en el 2000, creo que fue como por el 2016, sí, fue en el 2016, justo cuando ganó las elecciones Donald Trump, vi un reportaje sobre una persona que tenía un caso, creo que tenía su caso aquí, que quería solucionar su situación migratoria. Entonces, como Donald Trump ganó las elecciones, él tenía, pues ya sabes, la televisión pues hace demasiada propaganda, ¿no? De lo que supuestamente o de lo que sí hizo, en algunas cosas sí hizo, de deportar a personas, deportaciones aceleradas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, que no querían revisar mucho su caso, no adentrarse mucho, y vámonos, vámonos, rápido. Sí. Uh-huh. Entonces, esta persona empezó a investigar sobre Canadá. Entonces, hay una cadena de televisión muy... es una de las más importantes aquí
en Estados Unidos.
En español. Y estaba entrevistando y toda la travesía de esta persona que estaba sufriendo porque no le arreglaban nada de su caso y tenía pues miedo que lo deportaran porque Donald Trump había ganado las elecciones y todo lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, justo en ese tiempo, él vio la posibilidad de emigrar a Canadá. Entonces, él decidió moverse con toda su familia. Entonces, literal, metió a sus dos hijos, su esposa y él, y se fueron en una camioneta y se fueron hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, justo cuando él está cruzando la frontera de Estados Unidos a Canadá, uh-huh, lo vuelven a entrevistar, pero del lado canadiense, la misma televisora, y le dicen que fueron sus primeras impresiones y su reacción, ¿no?, de llegar a Canadá. Y él menciona que fue una de las mejores decisiones que él hizo, porque dice que así como pisó Canadá, dice que los agentes de migración le dijeron bienvenido a Canadá. O sea, no fue como de, ah, pues,
¿tú qué estás haciendo aquí, ¿no?
O regrésate para tu país, no, sino fue como de bienvenida.
No manches, entonces, qué chido.
Entonces, ese caso ya no lo seguí, no sé cómo terminó, pero al final creo que ya estaba teniendo también problemas porque tampoco podía solucionar su caso migratorio en Canadá. Pero el hecho de que te haya recibido de Estados Unidos a Canadá sabiendo que tú no tienes documentos, pues siento que hay una mayor facilidad para que tú puedas solucionar tu situación
en Canadá.
Uh-huh. También, déjame mencionar esto, los creo que personas que trabajan en construcción por mucho tiempo, hubo una ley que apenas se aprobó en Canadá que personas que llevaban más de 5 5 o no sé cuántos años más trabajando en lo que es el área de la construcción, los iban a volver residentes. Así, nomás dijo el presidente, ¿sabes qué? Estas personas llevan 5 años, 10 años trabajando para esta empresa de construcción, se les va a dar residencia.
Pues no, pues está muy bien. No, y aparte también dice que es un país muy seguro, tiene una muy buena atención médica y que es uno de los lugares más pacíficos para vivir.
Yo pienso que sí.
Entonces, pues con todo eso lo convierte en el primer lugar, en el primer destino para irse a vivir o emigrar, porque pues la verdad venirse a Estados Unidos a realizar un proceso así es una batalla, y sí siente uno como que le van poniendo muchas trabas. Y así como lo platicas tú ahorita del vato ese, que la gente que en vez de que te digan tú qué estás haciendo aquí o a qué vienes,
o que te encañonen,
o que te digan no manches, bienvenido aquí.
Sí, y fíjate que muchas personas, justo cuando ganó Donald Trump, mucha gente estaba emigrando hacia Canadá. Y así literal, llegaban a la frontera entre Nueva York y Canadá y llegaban así en caravanas de 5, 10, 15 personas. Y la mayoría eran musulmanes. Porque también ves que baneó a los musulmanes para que no entraran aquí a Estados Unidos.
Sí, cierto.
No podían, todos los que venían de Medio Oriente no podían entrar a Estados Unidos. Entonces eso sí fue algo así como, ¿sí me entiendes? Fue como un escándalo, fue algo grande,
muy grande,
y entonces
muy grave,
movió las masas aquí y dijeron, ¿saben qué? Vámonos.
Bueno, pues el siguiente país, según, es Australia. Fíjate, Australia, yo nunca hubiera pensado que fuera un destino muy grande para irse a vivir, pero pues según tiene una estabilidad económica pues muy grande, también dice que es realmente seguro. Aunque yo he leído en internet, ya ves que los animales salvajes que hay en Australia son muy grandes. No, hombre. No manches. Bueno, pues ya me estoy desviando mucho del tema. Pues el chiste es que esta página dice que Australia es de los mejores países para vivir porque pues es realmente seguro. Aunque también dice que tiene un costo de vivir muy alto. Uh-huh. Entonces, dice que es pues realmente seguro y que, pero que sí, el proceso de inmigración pues también es un poco complicado. Que tienes que tener pues alguna solvencia económica o así, pero pues no sé, pues si alguien le quiere intentar ahí en Australia, dice que una de las formas más fáciles de que te logres un proceso ahí positivo en Australia para un proceso de migración es que vayas a estudiar, que te metas en una universidad y que todo lo que hayas gastado en la universidad te lo van a valer como si fuera casi el 25% de lo que tienes que pagar para terminar tu proceso en Australia. Porque no manches, aparte de todos los procesos que es, te sacan una feria, Benjamín, que no manches. No manches. Una aplicación.
Sí, eso es bastante.
Una aplicación para todo esto de los papeles. Para estar legal en Estados Unidos, para un seguro social, o para una residencia, o para una ciudadanía. Son cosas que no. No están en $10, Benjamín.
No, sí, son miles de dólares. Más que nada los abogados y todo ese tipo de cosas.
No, hombre, o sea, los puros procesos cuestan eso. Ahora imagínate pagar a un abogado. Hombre, Benjamín, esto es... No, tiene muchas cosas buenas y así. Pero pues hay muchas cosas que también son... No sé, es como un shock, un choque entre cosas buenas y cosas malas. El chiste es que si vas a vivir, a emigrar, pues vas a venirte por una razón que lo valga la pena, ¿no? Y pues así es. Y pues estos son los países, los mejores países para vivir, para irte a emigrar. Si a alguien le interesa, ¿no? Si a alguien. A mí me pareció interesante, ¿no? Pues uno nunca. Yo nunca esperaría ver ahí a Australia, por ejemplo. Nunca imaginé que fuera Uno de los países mejores para vivir. Pero bueno, continuemos con este programa, continuemos con este podcast. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar con nosotros. Aquí estamos con mi amigo Benjamín.
Sí, no se olviden de compartir, de darle like a la página de Facebook, y pues nosotros vamos a tratar de subir contenido cada semana, como lo habíamos prometido desde el primer capítulo. no se olviden de suscribirse a nuestro a nuestra página de Facebook y pues pues sigamos con lo de la entrevista para que la gente nos
conozca. Pues nosotros estamos haciendo, reformulamos unas pequeñas entrevistas para tratar de entender más, un poco más, pues que cada quien, cada persona tiene su historia, cada persona tiene su motivo de migración, y pues primero pues decidimos hacerlo nosotros, Benjamín y yo, para que ustedes nos conozcan, para que ustedes sepan un poco más de nosotros. Vamos a tener otros invitados que también están dispuestos a compartir con ellos, más bien están dispuestos a compartir con nosotros y con ustedes sus propias historias. Y pues agradeciéndoles también tanto a Benjamín como a todos ellos, porque a veces compartir todo esto no suele ser tan fácil, no suele ser algo que uno pueda contar, pues porque por tener el temor a ser juzgado, por el temor al que dirán, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño para que ustedes se imaginen, tomen en cuenta, si ustedes quieren venirse para acá, si ustedes tienen alguna duda también, a mí me gustaría que si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, en especial a Benjamín o a otra persona que vayamos a tener aquí con respecto a su historia de migración, que en algo que ustedes quieran saber, lo pueden dejar nos pueden mandar un mensaje en nuestra página de Facebook, ML del Futuro. Y allí nos dicen qué pregunta, qué les gustaría a ustedes que le preguntáramos a nuestra siguiente persona que nos va a compartir su historia de migración. Y bueno, Benjamín, vamos a empezar con esto, ¿qué te parece? Vamos a empezar contándole a las personas ¿dónde naciste?
Yo nací en la ciudad de Puebla. Crecí en una colonia que se llama Joaquín Colombres, está muy pegado hacia la carretera federal, hacia Mosoc y Tehuacán. Ahí pasé, creo que hasta los 7 u 8 años, no recuerdo muy bien, y de ahí nos movimos a otra colonia que estaba aledaña ahí.
¿Y qué es lo que más recuerdas de tu infancia ahí en Puebla?
Pues creo que lo que más recuerdo de mi infancia, hablando en lugares, creo que el Zócalo, Cholula, Atlixco, son lugares muy emblemáticos de Puebla. O sea, tiene su historia. Por si sí, Cholula creo que es una de las ciudades del estado de Puebla con más iglesias en todo el mundo. Creo que tiene 230 y algo iglesias. O sea, que cada pinche calle tenía una iglesia, ¿ves? Uh-huh. Y pero está muy bonito ese lugar. Por cierto, ese lugar ha crecido económicamente mucho. O sea,
¿Cholula?
Sí, Cholula, Puebla. Y igual tiene su historia. Uh-huh. Pero y pues, no sé, el estado de Cuauhtémoc. Mucha gente que escucha el podcast y que sea de Puebla, recuerda esos lugares. El estadio Cuauhtémoc es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, el estadio de los Pericos, la Malinci, eso ya es parte de la naturaleza.
¿La Malinci? ¿Qué es eso?
Es una montaña.
¿Montaña?
Sí, tiene su historia. Es la mujer durmiente, algo así.
Oh, ok.
También tenemos a los volcanes, al de Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
No manches, qué interesantes esos volcanes, la neta. Pero a ver, mira, tenemos otra pregunta que es, tú cuando eras chico, ¿qué tecnología recuerdas usar? Esta es una de mis preguntas favoritas porque esta de la tecnología cómo va avanzando y arrasando. Además de que hay una diferencia entre la tecnología, al menos en aquel tiempo, porque ahorita la tecnología ya ha sido globalizada, pero al menos en los años, cuando uno era más chico, la tecnología había diferentes tecnologías en diferentes tipos de países. Por eso esta es una de las preguntas que más me gusta. La pregunta era, ¿qué tecnologías recuerdas usar en esa época? En tu infancia y ahí en Puebla.
Bueno, personal creo que tuve... pues tenía un... a ver, déjame acuerdo. Los Discman. ¿Te acuerdas de los Discman?
Ah, sí. ¿Tenías uno de esos?
Sí.
Yo no. Bueno, mi hermana sí.
Esa madre era como lo más... lo que estaba de moda en ese tiempo. Y me acuerdo que salieron dos modelos. Había uno que era el... Se podría decir que el más básico. Que si le pegabas tantito... Uh-huh. Se paraba la música. O sea, escuchabas distorsionada lo que estabas escuchando. Y el más caro tenía un sensor que... Pues yo creo que tenía más soporte en el láser que leía los discos. Y no se paraba la música. O sea, ibas... Caminando, el camión corriendo y no se paraba la música. Y eso creo que fue una de las cosas que dije, ah, esto sí es... O sea, traer un disco, o sea, tu música que escuchas en un disco y traerlo aquí en tus manos, para mí fue una de las cosas que dije, oh, sí, o sea, la tecnología está de punta la que traigo, ¿no? O sea, está...
Si el Discman que ya te sentías
sí,
del futuro,
sí, porque
¿no?
Los ¿cómo se llamaban? Los Walkman, esos eran los de cassette, esos también los llegué a usar.
Ajá, yo también.
Y cuando salieron los Discman, eso era como, pues, era lo que estaba de moda. Y pues obviamente es algo tecnológico.
Ajá, pues claro. Y a ver, esta es una pregunta que dice, ¿a qué se dedicaba tu familia?
Mira, mi padre, él toda su vida se ha dedicado a la construcción.
Ah, qué chido.
Él se ha dedicado a la construcción en general. Él ha hecho edificios, casas grandes, residencias. O sea, tiene demasiado conocimiento en ese oficio. Uh-huh. Ajá. Y pues mi mamá siempre ha sido ama de casa, siempre nos ha cuidado y pues no. Ahora sí que nos cuidaba de que nos portáramos bien y que fuéramos a la escuela. Ajá. Nos preparaba pues, la comida y todo ese tipo de cosas, pero sí.
Qué chido, yo también tuve una mamá así.
Sí, mi mamá se dedicaba a eso y pues mi papá se dedicaba a trabajar en lo que era la construcción en general y pues eso era lo que hacían y hasta el día de hoy sigue haciendo eso.
Pues sí, sí, un saludo también a mi mamacita que también, yo me acuerdo de su comida y es una de las razones que además me quiero regresar a México.
Sí, el sazón de la mamá nunca va a cambiar. Siempre es no se puede comparar con otro.
Ah, no manches, ya hasta me dio hambre. A mí siempre me da hambre. Pero bueno, a ver. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Ben?
Vendiendo tenis en un tianguis de ropa.
¿Vendiendo tenis?
Sí, los vendía por 150 y creo que me daban comisión, no me acuerdo. Y eso era en el centro de Puebla.
¿Sí?
La gente que me escuche ahí es es entre la 9 y la 10 poniente y la 11 sur, creo. Hay un tianguis grande ahí.
Ajá.
Que por cierto, ahora que regresé a México hace como 4 años, lo pasé a visitar y ese local ya no estaba, pero ese creo que fue uno de mis primeros empleos. Tuve varios, trabajé para una maquiladora. Trabajé en la construcción, trabajé... ¿Para qué más trabajé? Creo que nada más, porque la mayor parte me la pasé estudiando.
Oye, ¿y cuántos años tenías en tu primer trabajo?
Como 14.
¿14 años?
Estaba bien chamaco.
Ah, sí, en México uno empieza así, ¿no?
Sí, allá en México ves chamaquitos de 5, 6 años, 7 años vendiendo chicles en el semáforo. Qué triste, ¿verdad? Pero es la triste realidad. Tú sabes que allá en México se
pues yo bien. Estaba morro cuando empecé a vender pan, pero yo empecé acompañando a mi hermana, acompañando a mis hermanos, y sí estaba morro. Más bien, no es como que yo empezara, ¿no? Sino que como que me llevaban a vender, pues porque no me iban a dejar solo en la casa, ¿no? Y porque estaba muy chico, y pues todos vendiendo, a mí también me tocaba ir. Pero pues allá en México... Sí lo ves más, ¿no? Aquí no.
Ah, ¿qué chingas vas a ver a un chamaquito trabajando así? Le hablan a los de servicio social y meten presos a los papás y el niño se lo recoge.
Ajá.
Los de servicios sociales y lo ponen en adopción. Aquí es diferente, en México sí es...
A los 16, más... ¿no? Aquí, a los 16 ya, legal. Y todavía tienen que tener permiso del papá, ¿no?
Sí, a los 18 ya son libres de hacer lo que quieran. Aquí en Estados Unidos, allá en México, desde los 7, 8 años ya andan
trabajando. Ya mientras te... Yo fíjate que luego es algo que he platicado con personas que nosotros, mis hermanos y yo, aprendimos a andar en la combi desde muy chavos, desde muy morros.
Uh-huh.
Entonces, tú podías, me acuerdo que yo tenía 12, 13 años y, o a lo mejor menos, Y yo me iba al centro solo, me iba a la casa de mi papá, que pues estaba retirado, o me iba a estudiar inglés yo solo. Y pues eso te enseña a ser independiente, ¿no? Llega un momento en que ya no vas mientras estáis para la combi, tal, te subes al...
Y aprendes.
Y aprendes.
Aprendes a andar solo, ¿no? Aquí es muy difícil ver ese
tipo aquí de ni, cosas. Aquí ni combis pasan. Pero bueno, a ver. Ya entrando más acá en las preguntas sobre migrar. A ver, platícanos cuál fue o cómo fue la primera vez que pensaste en dejar tu país.
Fue como a la edad de 14, 15 años por ahí. No estoy seguro, pero sí fue. Recuerdo el año, fue en el 2005. Estaba cursando, creo que el tercer o cuarto semestre de preparatoria. Y un amigo me invitó a venirme para acá. Y y pues no sé, yo sí quería venirme, pero obviamente estaba muy chico y mis papás fueron así como de creo que no es el momento, estás muy chico, primero termina la preparatoria, cuando termines la preparatoria pues ya tendrás la decisión de irte cuando tú desees. Obviamente sí. No me podían detener porque pues igual, o sea, al fin de cuentas yo ya estaba decidido que venía, que quería conocer Estados Unidos. Entonces el hecho de venirme iba a pasar. Ajá. De venir a este país tenía que haber iba a pasar tarde que temprano. Entonces ellos solamente me pusieron como que una condición en ese momento, de que terminas la prepa y una vez que termines la preparatoria pues ya te vienes para sí. Tú, o sea, te vas a donde tú quieres, ¿no? Porque mi idea era venir a trabajar. Pero okay. Sí, desde esa vez nació la idea de venirme a Estados Unidos por primera vez.
O sea que tú te venías desde morro, dijiste, me voy a ir un día.
Okay. Sí, porque ahí como por el 2004, 2005, yo fui parte, o sea, puede ser que fue parte o eso, fui integrante de una cultura urbana que en ese tiempo estaba mucho en movimiento del ska, estaba mucho en movimiento del skate, del graffiti, del reggae. Bueno, esas cosas siempre han estado, pero yo en ese momento pues se podría decir que lo experimenté más, ¿no? Ajá. Entonces eso incluía escuchar música pues internacional, como no sé, o sea, yo desde muy chico empecé a escuchar música en inglés. Ajá. Me gustaba, no sé, y eso porque me lo influyó un amigo. Escuchar a Linkin Park, música, el heavy metal. Ajá. Como Iron Maiden, Metallica, o sea, grupos de aquí, ¿no? De Estados. Ajá. Unidos. Entonces, obviamente en ese tiempo no había YouTube, no había redes sociales, no había nada, no podías como que ver
tus bandas. Lo único que, lo único eran los discos, o si acaso que tenías MTV o cosas. Ajá. Así, ¿no?
Entonces todo se manejaba por discos y DVD. Uh-huh. Entonces de repente me compraba que un disco, que un DVD de la presentación, no sé, de Metallica en San Francisco, un ejemplo, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y veías el escenario y pasaban así como que pequeñas cápsulas de la ciudad. Y eso fue como que me empecé como que a familiarizar, pero como que fui
agarrando la cultura, pues.
Ajá, y tener ese interés de conocer más de ese país. Uh-huh. Y fue como de, yo quiero conocer. Y aparte de, obviamente, venir a trabajar y hacer dinero. Pero sí me llamó mucho la atención en cómo estaban la estructura, ¿no? De las casas y cómo estaban los estadios y los carros. Porque siempre vi a Estados Unidos como que tenía, como que estaba un paso más adelante de nosotros en tecnología, en economía, en muchas cosas. Entonces, ajá, eso fue como, dije, pues estaría chido irse para allá. Pero eso creo que fue como la razón, ¿no? El motivo.
Ok. Dices que fue por ahí en 2005, ¿no?
Ajá, la primera vez que nació la idea, sí.
Ok, y entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que ya de verdad dejaste tu país?
Fue a finales de 2007, principios de 2008.
2 años.
Sí, o sea, yo ya tenía como que esas ganas de venirme desde antes hacia acá, pero como te digo, había como ese descontento desde mis padres de que iba a dejar el bachiller a la mitad, o sea, ni siquiera lo iba a terminar. Entonces, pues dije, voy a terminar la escuela, o así que la educación básica. Ajá. Y ya después me vengo para Estados Unidos. Y ya después, ahí como por el finales de 2007,
dejaste México.
Principios de 2008, si recuerdo. Y ya fue el momento que ya dije que me tenía que venir para Estados Unidos.
Oye, todo esto, ¿cuál es tu nivel académico?
Pues, fíjate que pues terminé la preparatoria. Terminé la preparatoria y después emigré hacia Estados Unidos. Después regresé en el 2013 a México. Y nació esa otra vez ese interés por pues volver a estudiar, porque tanto tiempo en Estados Unidos, pues obviamente aquí no vine a estudiar, vine a trabajar. Y regresar a México, tú sabes que se te dificulta más encontrar un buen empleo. Más que nada que te paguen bien. Entonces tú te acostumbras a lo que ganas aquí, y llegar a México y ganar 1,000 pesos a la semana o 1,500 pesos, pues es nada. Es como $10. No, como $100, $120. Entonces se te hace muy poquito, entonces te acostumbras a eso. Entonces nació el interés por volver a retomar los estudios. Empecé a ver universidades. Y pues había universidades públicas, universidades privadas. Entonces yo en ese tiempo, cuando regresé a México, tenía que arreglar unos asuntos personales y ya después, más que nada era por ir a ver a la familia, porque tenía pues ya como 6 años que no los visitaba. Entonces fue más como ese motivo. Entonces cuando fui para allá, pues tomé un empleo y pues la verdad sí fue como que el shock de ganar poquito otra vez, ¿no? Y dije, ¿por qué no le hice caso a mi madre, no? Que me preparara y pues ahorita estuviera ganando, pues no mucho como lo que ganaba en Estados Unidos, pero iba a ganar lo suficiente para tener una vida cómoda en México. Entonces, de ahí nació la idea, busqué escuelas y vi que escuelas estaban dando la opción de estudiar en línea. Entonces, encontré una universidad que ofrecía esos servicios de tomar la carrera en línea, y pues ahí fue donde empecé a estudiar otra vez. Y pues me faltan prácticamente 3 materias para graduarme, para terminar la carrera, y pues ya.
Ah, pues qué chido. Eso, no manches, no cualquiera termina una carrera universitaria, ¿eh?
No, es muy difícil. Más que nada ya la parte final, porque ya es como un... Ya, aparte de que trabajo, pues estudiaba. Y estudio todavía, porque me faltan 3 materias. Entonces sí es como mucho desgaste mental de estar pensando en lo que tienes que trabajar, y luego en la parte de lo académico, que tienes que estar investigando, haciendo ensayos, proyectos y ese tipo de cosas. Pero sí, es difícil, pero pues se recompensa, y me siento bien de que ya voy a terminar una carrera.
Qué chido. Oye, y a ver, ¿cómo es llegar a Estados Unidos por primera vez para ti? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de... O sea, llegaste, viste, y qué fue lo que pensaste?
Que estaba pasando a otro mundo, literal. Porque la primera vez que pisé Estados Unidos llegué a Texas, creo. ¿San Antonio? Sí, creo que fue San Antonio. Sí, fue San Antonio, Texas. Y ver la manera en cómo están construidas las casas, obviamente todo lo que es las calles, carreteras, la vía pública, edificios, no sé, anuncios espectaculares, los tipos de automóviles que habían. Y obviamente ver personas de otro color de piel, pues se te hace diferente, ¿no? Es como un choque así como de... O sea, estoy en otro mundo, literal, porque allá en México, pues es... O sea,
sí, luego fíjate, allá en México los que le dicen que están morenos, los que dicen que están prietitos, pues a lo mejor sí estarán así más, de un tono de piel más oscuro. Pero cuando llegas y ves aquí a personas de la raza así, de los afroamericanos, no manches, o sea, sí hay una diferencia.
Sí,
¿no?
Sí, su tonalidad de piel es más fuerte,
o sea, que la nuestra. Fíjate que a mí me pasó que gente que solamente ves, tipos de gente que nomás ves en las películas o que nomás ves ahí en los programas de televisión, tú piensas que nomás en las películas o que nomás así, pero te los vienes a topar acá.
Y si existen,
¿no?
Sí,
en la calle y todo así. ¿No sabes cuántas veces yo dije, bueno, que no, ese no sale en la serie, no, ese no sale en la televisión? Porque pues son sus tipos de cara y su así, pues es, así es. Qué chistoso.
Sí, pues fue eso más que nada. Y aparte, no sé, los paisajes, la naturaleza y Y pues sí, fue fue lo que más me impresionó llegando aquí. Fue como de, ah, la madre. Hay una gran diversidad de personas, ¿sabes?
Sí.
Aquí está concentrado, creo que la mayor parte del mundo. En este
Sí.
país encuentras
De
de
todo.
todo. Puedes encontrar afroamericanos, puedes encontrar hindús, puedes encontrar latinos, puedes encontrar, no sé, asiáticos. O sea, los puedes dividir de ese tipo, pero, o sea, de todos los
De todos
países,
los
aquí
países, sí.
están.
Yo conozco gente de Rusia, he conocido gente así de India, he conocido gente
Sí.
de Rumania, he conocido gente de Europa. No, de todos lados, pues.
Sí, y todos los idiomas los escuchas aquí. Toda la gastronomía de todos esos países también está aquí. Puedes probar de
Pues
todo.
sí y no, porque ahí sí, me perdonas, Benjamín, pero yo que a mí me gusta comer, nada es lo mismo. Yo pienso que todas las comidas que te venden aquí en Estados Unidos, que la comida griega, la comida china, la comida mexicana, la comida
Obvio,
así,
no tiene el toque
no
natural.
es como que vayas a encontrar la comida así.
Así
Yo,
como es en México, y vas a un
no
restaurante
manches, vas a un
mexicano.
restaurante aquí mexicano y pues a lo mejor si sí te comes que una carne asada, pero no es lo mismo que irte a comer una carnita asada acá
Ahí en
con la
México,
familia.
en carbón y la
Ah, no
chingada, ¿no?
manches, en un pinche asador de
Ajá,
tambo.
sí, pues así se hacen las carnes asadas allá, ¿no? Ya sabes que allá no hay dinero para comprar un grill así como aquí, ¿no? Que compras un grill de hasta de gas y tienes para calentar de este lado tus tortillas y tus
Y
frijoles
las
y...
salchichas le da vuelta y todo el show,
No, allá es pinche tambo a la mitad, le metes leña y ya te armas una pinche carnita asada.
¿no? No manches, no. Entonces, a ver, ¿qué tecnologías viniste a conocer aquí, Benjamín? Así que digas tú, esta tecnología no hubiera tenido acceso allá en México. O esta tecnología fue muy nueva para mí. Yo no sé si la vez pasada que hicimos mi entrevista yo te lo dije, pero a mí me llamó mucho la tecnología que usaban aquí para trabajar en los restaurantes. Los screens, las pantallas que ellos tienen para el orden y el botoncito que le tienes que picar para cuando ya acabaste y las señales a que le llega a los otros diciéndole que ya acabó tu plato y que ya lo tienen que ir a
Oh.
recoger. O sea, eso dije, no manches, ahí en México, ya está listo el plato de la mesa, ¿sabe qué? Y aquí, no manches,
Se
tú.
manejan por allá les dicen que comandas a la
Comandas, ajá.
acá como que estandarizan más esa cosa, como que hacen más práctica.
Como que todo está industrializado, ¿no?
Sí, estandarizan el proceso desde que tú ordenas hasta que te dan la comida.
Ajá.
O sea, tú nada más vas y dices quiero el número uno, pum, pum, y le llega a la computadora a la persona que te está atendiendo el número uno y luego al cocinero
Le
le llega el
llega.
número uno y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ya
Ajá.
el mismo...
Cocinero dice ya está listo y le llega la señal al mesero que ya está listo y así. A lo mejor no traen, en unos restaurantes sí traen aparatos donde les avisan, pero la mayoría son unas pantallas, ¿no? Donde te dicen ya está lista tu comida.
Pues a mí, que te diré, la tecnología que más me llamó la atención o que más me impresionó cuando llegué aquí fueron los semáforos. Aquí, cuando cruzabas una calle, había un semáforo. Entonces, en cada semáforo que tú tratabas de cruzar la calle, había un botoncito. Ahí como a la mitad, no, no a la mitad, un poquito abajo de la mitad. Como a una cuarta parte de lo que, es, que conforma el poste del
Así casi
semáforo.
enfrente pues de ti.
Sí, entonces hay un muñequito. Ahorita en México también creo que ya tienen ese sistema, pero antes no estaba. O sea, tú sabes. Allá lo único que habían creo que eran puentes
Puentes
peatonales y ni los
peatonales.
usaban.
Ajá. Y
Nomás
aquí no
es.
hay puentes peatonales, ¿sí es cierto?
Aquí no hay puentes peatonales.
Aquí no hay puentes. Oye, nunca había visto eso, Benjamín. Aquí no hay puentes peatonales.
Aquí no.
Bueno,
Sí,
pues
sí, sí he visto unos, pero no son como donde transita mucha gente, sino son
no. No, no.
como...
Es como más bien como si tú fueras caminando por la calle y la calle se transforma en un puente. Aquí ves mucho eso de que, por ejemplo, cuando vas en las avenidas importantes, ya ves que unas van por abajo y otras van por arriba. Y la parte de arriba, pues lleva su banqueta. Tú puedes ir caminando por ahí por la banqueta. Pero le pasa una calle para abajo y por ahí también va la carretera y la banqueta. Y abajo ya es así. Pero no es un puente peatonal porque vas al lado de la banqueta.
Sí, y te digo, ese botoncito se me hizo curioso porque tú lo presionabas y te daba como que, o sea, como que el mismo sistema que trae el semáforo ya sabía que había una persona ahí y que tenía que cruzar al otro lado de la calle.
Como que
Entonces,
te da el paso, ¿no?
ya su mismo, pues obviamente su sistema hacía que por un tiempo estuvieras ahí esperando y después ya se ponía el muñequito ese en blanco que ya podías caminar y también creo que te da como minuto y medio para que tú puedas cruzar. Entonces, eso fue para mí, eso sí fue así como de... Me impresionó porque eso yo no lo vi en México.
Además de que también tiene que ver que lo respetan. Aquí lo respetan. Aquí no puedes cruzar la calle si no está el muñequito en verde.
No, te ponen ticket.
Te
si,
ponen...
Si te, ponen si, te ve, si te llega a ver un oficial de te policía, te pone un ticket si te ve cruzando así. Bueno, aquí en Missouri...
Aunque vayas caminando, sí, te agarran y te dicen, ¿por qué cruzaste si así? Tú tienes que respetar tu semáforo.
Y ahí en México es diferente.
Allá en México...
Allá existen... Yo siento que allá los pinches puentes peatonales es una pinche inversión tirada a la basura. Porque la gente... No sé, no entiende. Siempre le echan la culpa al que viene manejando rápido o cosas así, pero se han suscitado casos en el que personas mueren por accidentes de ese tipo que cruzan y literal, o sea, los hacen memes, ¿ves? O sea, aquí los atropellan y el puente peatonal está más adelante y le echan culpa al que viene manejando.
Ah, sí, sí.
Entonces,
sí,
dices, ¿dónde está? O sea, hay una incongruencia ahí de que dices, usa el pinche puente peatonal, para eso lo hicieron, pero...
Pues sí. Bueno, Javier, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta y ya la última para terminar y dar nuestras, nuestras conclusiones fue: ¿cuál fue tu primer trabajo aquí?
A ver, déjame acuerdo. No, pues fue un restaurante. Trabajé en un restaurante. Ese creo que fue mi primer empleo. Sí, fue un restaurante. Ahí estuve trabajando como... Trabajé de lavaplatos como 8 meses y de ahí me volví a cocinero, ¿ves? Ya me volví todo un chef. No, me volví cocinero, trabajé... Pues sí, trabajé bastante tiempo. Ese primer trabajo, pues sí lo hice como... Se puede decir como un oficio porque pues trabajé mucho tiempo en eso. Trabajé casi más de 8 años en eso.
En restaurantes.
Ajá, la cocina. Fui manager también por 2 años. Pero,
manager de restaurante.
Sí, pero no, es mucha presión. Y aparte, como estaba con la universidad, pues era estrés de organizar todo lo de, pues tú sabes, inventario, personal, horarios y todo ese tipo de cosas. Entonces decidí mejor cambiarme ahora sí que a la modalidad de cocinero otra vez. Uh-huh. Y pues trabajar solamente y no tener tanta responsabilidad. Pero eso fue uno de mis primeros que trabajo que yo ejercí aquí, pero ya después hice muchas cosas más y que, pues que también aprendí.
Pues yo siento que ese trabajo de cocinero es de los primeros que a lo mejor el hispano o el inmigrante mexicano, en mi caso y en muchos que he conocido a través de mis años que he trabajado también en restaurantes, ese es uno de los primeros trabajos que uno como mexicano empieza a trabajar aquí. Todos los restaurantes, muchos, yo no, ahora sí que no me da mucho orgullo, pero he conocido muchos restaurantes, y en todos he conocido, gente que es hispana, restaurantes asiáticos, restaurantes italianos, restaurantes de pizza, restaurantes de hamburguesas, restaurantes de todo lo que tú quieras, y es que también hay que decir, Benjamín, que trabajar en un restaurante aquí no es lo mismo que trabajar en un restaurante allá en México.
No.
No, manches, yo la primera vez que fui también entré de lavaplatos. Y pues fíjate, en el primer restaurante que yo entré a trabajar fue en el restaurante donde nos conocimos tú y yo. Ahí fui lavaplatos casi un año. Uh-huh. Casi un año. Y las primeras veces, Benjamín, me sentí que era una broma de mal gusto la cantidad de platos y de cosas que me tenían que me llevaban a lavar. Porque mira, estaba durante todo el día estás lave y lave platos porque todo el tiempo están llegando los así. Pero a la hora de que van a limpiar, pero usted sabe, si ya que has trabajado, pues tienes que limpiar todos tus trastes, cambiar todos tus trastes y dejarlo todo ahí limpiecito para ya cerrar.
Sí.
Y todo eso, ¿quién lo lava? Pues sí, pues uno que es dishwasher. No manches, Benjamín. No, o sea, no tenía ni dónde pisar, ni dónde mover un pie para atrás. Porque tenía ahí una olla con agua, una olla remojando o cosas así súper pegadas con el agua súper caliente. Sí, que sale de ahí de las máquinas estas.
Sí, es frustrante. Bueno, eso también fue mi primer empleo, entonces es frustrante tener que lavar los trastes de la casa. O sea, sí hay una gran diferencia, la magnitud de cosas, ¿no?
Yeah.
Lavar 5 platos, 2 ollitas y unos vasos, a ir a lavar 4 ollas grandes de... de pues donde se cocinan
macarrones con queso, ¿no?
Todos quemados ahí, platos, pues son muchos platos, no, son muchos vasos, muchos cubiertos, tienes que sacar basuras, o sea, es el trabajo de lavaplatos es se ve fácil, pero no.
Yo noto mucho la diferencia en que allá en México la gente normalmente come en sus casas y sale a comer en los restaurantes cuando quiere gastar o cuando trae dinero, cuando es una reunión. Y aquí es al revés. La mayoría de las personas comen en los restaurantes y solamente cocinan en sus casas cuando son las cosas especiales. Y mis compañeros en Estados Unidos, pues aquí en los restaurantes, mis compañeros americanos, ellos siempre se la pasan comiendo en restaurantes afuera de su casa. ¿Qué comiste hoy? No, pues fui a tal restaurante, fui a este, fui al otro, fui a aquel. Todos los días van a uno nuevo. Y ahí en México, ¿no?
Sí.
Ahí en México los restaurantes no es... Aquí, no manches, le sirven a miles de personas. Pueden servir miles de platos en un día.
Sí, incluso hay restaurantes que tienen capacidad para 250 personas. O sea, imagínate la magnitud de comida que se tiene que hacer en ese restaurante. Y conozco varios así. Sí, y ahí mismo, creo que en la entrada tiene un anuncio donde dice la cantidad máxima que puede entrar de personas en ese restaurante. Y ahí he visto 259.
Pero yo trabajé en uno de 150, 180.
Sí, hay varios.
Y es que ponle tú 180, no sé, hay muchas personas. Pero tú, Benjamín, ¿no has visto cuando hacen cola para entrar?
Sí.
De que estás ahí todo el tiempo, está lleno, todo el tiempo está lleno, todo el tiempo está lleno.
Los ponen en espera, incluso hay personas, sí, que esperan hasta media hora.
Para entrar a un restaurante.
Es un chingo de tiempo, yo no, sí, me esperaría tanto.
Ay, no,
tiempo.
No manches, no.
O sea, sí me he llegado a esperar 10, o sea, cuando he ido a comer a un restaurante que no... Obviamente hay veces que no quieres cocinar en la casa y se te hace más fácil salir a comer. Y te dicen, no, pues le esperas de 30 minutos, 40 minutos, yo no me espero.
No, pues no.
Prefiero irme a comer a la casa y... Pero hay gente que... O sea, los americanos están bien acostumbrados a ese tipo de... De servicios, y más que nada en los fines de semana, que se pone más ocupado o días feriados.
Ajá. No, se podría decir pues que trabajar en un restaurante es un trabajo pesado, ¿no? Un trabajo así. Si ya de por sí trabajé en un restaurante, yo tengo amigos también que se dedican al área de la cocina, que son chefs o cocineros. Unos son chefs, otros son cocineros y otros nomás le hacen el cuento, ¿ves? Uh-huh. Pero ellos pues saben que trabajan, han trabajado en hoteles y así. A mí también me han platicado que pues allá en México pues sí es la presión de estar en la cocina, la presión de estar haciendo las cosas, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, nunca he trabajado en un restaurante así. Y ya he trabajado en una cocina económica o en un restaurante, se puede decir.
Una fonda, ¿no?
Es que...
¿No era fonda?
Es que no sé si era fonda. Era... Fíjate que... Bueno, digamos que era un local de comida y había comida como un menú económico, ¿no? Se parece que es una cocina económica.
Okay. Había.
Y muy buena comida. Ahí aprendí a hacer pechuga a la cordon bleu.
Que es con jamón, queso.
Ajá,
y empanizada, ¿no?
Ajá. Pues gracias, Benjamín, por pues hacer esta entrevista. Ya fueron todas las preguntas por ahora. Gracias por compartirnos tu historia. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues nada, pues en los próximos episodios vamos a tener gente muy interesante con historias, pues obviamente que es en relación al tema de emigrar a otro país. Y pues nada, de cualquier comentario, sugerencia, pues nos pueden hacer las preguntas ahí por la página oficial de MLE del Futuro. Saben que estamos estamos disponibles para contestar todas sus sugerencias. Espero les haya gustado mi experiencia, cómo fue cuando yo llegué a este país. Obviamente van a ir sabiendo poco a poco más de mí, y obviamente más experiencias que me vayan sucediendo durante todo este tiempo. Quiero agradecer a toda la audiencia que nos ha estado apoyando durante pues esta primera semana. Esta es nuestra segunda semana, y pues no olviden darle like a la página, compártanos y pues apoyen este proyecto, más que nada porque lo hacemos con todo cariño, y pues estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que salga lo mejor posible. Y pues nada, algo que quieres agregar más tú, invitar a más personas.
Pues sí, yo también quiero invitarlos a que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran que nosotros le hiciéramos a nuestro próximo invitado, que nos va a contar también su historia, vamos a hacer una publicación en Facebook para que ustedes participen en esa publicación y nos pongan algunas preguntas que ustedes quisieran que la siguiente persona respondiera. Algo que ustedes piensen, que ustedes quisieran saber de nuestra experiencia, de cómo es estar acá, algo que a ustedes les llame la atención. Si nosotros sabemos o todo lo que estemos, en base a nuestra experiencia, nosotros no somos ningún tipo de profesionales ni de nada, solo somos personas como ustedes y como cualquier otro que pues está haciendo algo que le gusta. Gracias por acompañarnos en este podcast ML del futuro. Recuerden darle like a la página de Facebook. Recuerden que también nos pueden buscar en Instagram. También nos pueden buscar en Spotify. Nos pueden buscar aquí en esta plataforma de Anchor. Y pues déjenos mensajes, déjenos comentarios, sugerencias. Vamos a tratar de muchos, muchos más temas en el futuro, no solamente de migración. Se vienen muchas cosas muy buenas. Gracias por todo. Esto fue ML del futuro. Se despide de ustedes, Sinue Luna
y Benjamín Martínez.